Carlos Zurutuza Aguado es un periodista freelance que mira casi siempre al este. Su último libro, Una trinchera en Marte, nos lleva por territorio baluche y unos cuantos países siguiendo las diferentes luchas del pueblo baluche, perseguido en los estados que gobiernan su territorio. Con él queremos hablar de su libro, de Medio Oriente, de Oriente Próximo, sus años en el Líbano, también esperemos que nos ayuden a despejar la bruma que nos deja el humo de las bombas sobre todos estos pueblos. Bienvenido a la galería, Carlos, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, Bego. Pues muy bien.
Bueno, en un momento de la narración te preguntas para qué sirve el periodismo y te contestas, diría que lo que mueve a todos los colegas que he mencionado hasta ahora no es la mera ética de los resultados, porque no los hay. De acuerdo, está lo de documentar la barbarie, lo de que nadie diga que esto no pasó, pero una vez que pasa, los muertos siguen estando muertos. Diría que la mayoría en el gremio compartimos una adicción por contar la vida de la gente, sobre todo cuando esta es jodida. Una vez que empiezas, no puedes hacer otra cosa y te da igual que lo lean 10, 100 o 100.000 personas.
Yo creo que el lector que tiene este libro entre manos se pregunta, pues, ¿qué le lleva a alguien a dedicar tantos años y tanto esfuerzo a contar una historia como baluchistán, ¿no? Entonces creo que era pertinente, pues, dar unas pistas sobre eso y hacer también aprovechar para hacer reflexiones sobre el periodismo, ¿no? Sobre todo en los tiempos tan convulsos en los que vivimos.
Bueno, concursos y zozobra periodística también, porque, bueno, tampoco es que en este momento el periodismo esté para presumir en casi ninguno de los casos. ¿Por qué Baluchistán y por qué los baluches ahora?
Bueno, ahora creo que el primer viaje lo hice en 2009 y yo siempre busco esas historias que me gustaría leer, ¿no? Y las historias que me gustaría leer son las que no están. Yo tenía en mente desde hace muchos años que había un territorio que se llamaba Baluchistán y que los baluches existían, pero no había nada, había muy poco, había poquísimo en inglés, en castellano cero. Y en 2009 hice aquel primer viaje y fue entonces cuando empecé a contar esta historia, ¿no? Y claro, pues es lo que ocurre con todas las historias, que nunca se acaban, ¿no? La gente sigue estando ahí y la represión sigue estando ahí y los buenos momentos también suceden, ¿no? Pero a mí me suele costar soltar una historia, ¿no? Me suele costar desvincularme de sitios en los que he trabajado y sobre los que he investigado y sobre todo en lugares donde has generado unos vínculos de amistad con la gente, ¿no? Entonces, pues sean los baluches, los kurdos, los libios, pues uno siempre acaba volviendo y eso ocurrió con Baluchistán hasta que me cayó el veto, antes de seguir igual, decir que Baluchistán es un territorio dividido por las fronteras de Irán, Pakistán y Afganistán.
Y un poquito de Turkmenistán también, ¿no?
Bueno, sí, hay baluches en Turkmenistán, pero no es algo que
reivindiquen como... No es territorio.
No es territorio, eso es. Uh-huh. Pero sí, está bien ese apunte que haces. Y claro, pues cuando a uno le vetan en esos tres países... llega un momento en el que la única forma ya que tiene de conocer baluches, pues es, sobre todo en Europa, pues claro. En Londres, en Frankfurt, en Múnich y en todos los lugares donde se concentran y donde hacen sus conferencias y sus protestas, pues tengo la suerte de que me inviten. Y bueno, pues sigues trabajando, ¿no? Y sigues trabajando, bueno, con ese contacto directo con gente sobre el terreno e intentando contarlo lo mejor posible, sí.
¿Y los vetos dónde los tienes, en los tres países?
Yo he descartado completamente volver a Irán, a Pakistán y luego, claro, en Afganistán, pues ya sabemos que están los talibanes, ¿no?
Ya. Afganistán, y sin embargo has estado en los tres, ¿eh?
Sí, Afganistán se convirtió en la puerta trasera para entrar a Baluchistán, porque el primer veto llegó de Pakistán, luego llegó el de Irán y un momento en el que solo podía acceder al territorio por la frontera más remota de Afganistán, ¿no? Por Nimroz. Que era un lugar que, como cuento en el libro, me acuerdo de una conversación surrealista que tuve con un responsable de la oficina de prensa de la ISAF, del Combinado Internacional, un estadounidense que tuvo que mirar en el mapa dónde estaba esa provincia, ¿no? Y yo decía, joder, esta gente lleva desde 2001 en Afganistán
y no saben
dónde están los sitios. Y se quedó sorprendido. Me acuerdo que el hombre me decía, pues lo tengo que mirar en el mapa. Porque claro, antes de ir, el problema es que no había vuelos. Y bueno, uno muchas veces se apaña la logística pues a través de empotramientos o vuelos militares o vuelos de ONGs. En fin, hay que buscarse la vida. Pero sí, daba una idea de lo remoto que es aquello.
Un pueblo dividido en tres países Imagino que son tres países que, bueno, pues llevan ya más de 60 años, el hecho de Pakistán y Afganistán, ni te cuento, llevan tanto tiempo divididos, ¿son parecidos, son iguales? Nos hablas de clanes en el libro, ¿hay muchas diferencias entre ellos?
Pues es un poco como lo que les pasa a los kurdos en el Oriente Medio, divididos por las fronteras de Irán, Turquía, Siria e Irak. Evidentemente tienen una lengua y una cultura comunes y vínculos tribales transfronterizos, es decir, que al final las fronteras ya sabemos lo que son, una raya sobre un mapa, pero hay gente que lleva viviendo ahí muchísimo antes de que existieran los estados-nación, ¿no? Entonces, sí, como dices, claro, son sociedades tribales. La tribu al final, cuando no existe un estado que te proteja, la tribu es lo único que tienes, si lo tienes. Y sigue teniendo un peso muy, muy específico en la sociedad baluche, en su forma de organizarse. Y como te decía, pues claro, tenemos clanes divididos por esas fronteras, evidentemente, pero que tienen un pasado común y una cultura común y unos enemigos comunes, ¿no? Porque al final, sea en Afganistán, en Irán o en Pakistán, pues todos sufren un castigo parecido de cárcel, de represión, de operaciones militares, de desapariciones. Pues es una auténtica plaga, gente que desaparece y en el caso de aparecer, pues aparecen siempre los restos, ¿no? Y muchas veces esparcidos por los pueblos para sembrar el terror, ¿no? Para asfixiar todo conato de resistencia o para evitar que nadie levante la voz, vamos. Uh-huh. Es la forma de control sobre la población, sí.
Bueno, de hecho, no solo sobre la población, sino también sobre la diáspora más rebelde, ¿no? Porque podemos encontrar gente muerta en Toronto.
Sí, en Toronto, en Suecia, sí, los tentáculos de los servicios secretos pakistaníes, en este caso, parece que son más largos de lo que pensábamos, y no solo esos tentáculos, sino los intereses de Canadá, ¿no? Claro, ¿por qué aparece muerta en Canadá? Luego uno empieza a indagar y resulta que hay multinacionales, en este caso mineras de firma canadiense, operando en el territorio y son acuerdos mineros y energéticos multimillonarios que se convierten en un auténtico obstáculo para la gente sobre el terreno, vamos, una auténtica tumba, sí.
Precisamente ahí vamos a lo profundo de la cuestión. Parece Marte, pero luego debajo de ese desierto hay mucho, ¿no?
Sí, el título Una trinchera en Marte, más que nada, ¿ves? Es porque es sabido, es conocido entre los que seguimos la cuestión baluche que un equipo de geólogos estadounidenses designó aquel territorio como lo más parecido a Marte sobre la Tierra, ¿no? Pero luego también está el aspecto metafórico, lo lejano que nos resulta, ¿no? Sí. En el libro hay un momento que me viene a la cabeza esta reflexión, es que hay más noticias de Marte que de Baluchistán realmente. Sí. De Marte sabemos que cuando encuentran hielo, sabemos la velocidad que pueden alcanzar los huracanes y todo el mundo sabe que Marte existe, pero en el caso de Baluchistán, yo desafío al oyente a que me diga cuál fue la última vez que oyó hablar de que leyó una noticia de allí, ¿no?
Precisamente haciendo referencia a eso, todos nos acordamos de Baltistán, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
Y de la fundación de Félix Iñárritu, o sea, nos acordamos de esas partes, ¿no? El Karakorum nos resulta mucho más cercano, por ejemplo, que esto que está cerca del mar, ¿no? De un Índico que a nosotras se nos antoja idílico, ¿no? Y de repente dices que huele a putrefacción.
Sí, pero fíjate lo que estamos hablando. O sea, hablamos de un territorio dividido por las fronteras de tres países de sobra conocidos por todos, Irán, sí, Pakistán y Afganistán. Es decir, no son países que han pasado desapercibidos al radar mediático, ni mucho menos. Y no solo eso, con 1.000 kilómetros de costa en el Índico, pero a las puertas del Golfo Pérsico. Es decir, que no es un puntito en el Ártico o en la Antártida o perdido en el confín más remoto de Asia. Es que realmente es como un punto negro sobre un foco que siempre ha estado ahí, ¿no? Y me llama mucho la atención, y mucha gente que ha leído el libro y que incluso le interesa el tema, per se le interesa Irán, le interesa la región, me decía, joder, es que he alucinado con esto porque es que no sabía absolutamente nada. Eso me ha dicho mucha gente. Me produce satisfacción, evidentemente.
Y te confirma la necesidad de escribirlo, evidentemente, ¿no?
Sí, es llenar ese vacío. Yo creo que lo que más me motiva a mí como periodista es cubrir esos huecos en el flujo de la información, ¿no?
Un trabajo que te ha llevado desde 2009 hasta 2023.
Sí, el prólogo lo hice este mismo año en Ginebra, durante la última
Ah, sí.
conferencia Baluche. Y como te digo, bueno, llega un momento que tienes que cerrar el libro, pero claro, como decíamos antes, la historia sigue,
Hombre,
siguen
claro.
pasando cosas. Lo que pasa es que es imposible enterarse y menos aún con toda la atención del mundo, evidentemente centrada en Gaza, en Líbano, en Irán, etcétera.
Una de las cosas que siempre me he planteado yo, sobre todo cuando hablamos de pueblos originarios, es si esa identidad cultural o de forma de vida, incluso de cosmovisión, Baluche, tiene la capacidad de convertirse en un agente político único, aun estando dividido en tres estados.
Los baluches, de
Son
hecho, disfrutaron de un protoestado hasta
7 meses,
que
¿no?
sí, eso después disfrutaron de su independencia, o sea, corroborada por el New York Times en agosto del 47, durante 7 meses, pero antes de eso, hasta la llegada de los ingleses al subcontinente, los británicos al subcontinente del 19, habían disfrutado de un protoestado durante 300 años. O sea, se había creado se llamaba el Estado, bueno, el Estado se llamaba Calat, a ese reino. Y al final, lo que ocurre es que el enemigo común te acaba juntando y acaba creando vínculos entre tribus. Y es lo que ocurrió entre los que llegaban del norte, los mogoles, los portugueses que llevaban por el Índico, al final se tenían que pegar con todos. Y se acabó creando, eso se le llama el protoestado baluche, que duró 3 siglos, hasta que los británicos llegaron a las Indias, al territorio, ¿no?
¿Y hoy?
Hoy, bueno, hoy tenemos unos mapas cerrados y herméticos y unos pueblos atrapados en esos mapas, ¿no? En el caso de los baluches o en el de los kurdos, al final, tener un estado propio es una forma de defenderse. Es que es lo único que garantiza su supervivencia. Es como si habláramos de la necesidad de un estado judío después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, si después de 6 millones de muertos alguien podía poner en duda que los judíos necesitaran un estado para sobrevivir, no seré yo quien lo haga, ¿no? Ni por supuesto quien justifique lo que está ocurriendo hoy. Pero al final es esa coyuntura la que te lleva a intentar también crear tus propias fronteras para, más que nada, para protegerte de tus enemigos, de tus vecinos en este caso.
Justo hace unas semanas, es verdad que sí leíamos noticias sobre los baluches. Concretamente, el 26 de agosto decían: violencia en Pakistán aumentó a 66 el número de muertos en una ola de ataques de separatistas baluches.
Sí, fue una operación. Hay muchas operaciones. Hombre, la verdad es que esa fue sonada. Lo contamos en Gara, que afortunadamente es uno de esos medios que siempre me ha apoyado y siempre ha tenido un hueco para temas como este, ¿no? Pero sí, de vez en cuando nos llegan chispazos de estos, ¿no? Pero generalmente el problema es que siempre son, las pocas veces que ocurren son siempre casos de violencia. En cambio, este año, a principios de año, hubo una marcha liderada por mujeres baluches, desde Baluchistán hasta Islamabad, hasta la capital de Pakistán,
Sí.
denunciando la situación de los desaparecidos. Y realmente era realmente alucinante que en una región como esta haya semejante movimiento social, semejante convulsión de la sociedad civil, liderada encima por mujeres, ¿no? Yo lo seguía en directo porque además tenía la suerte de tener su contacto y en el libro lo cuento. Pero esto pasó completamente desapercibido, excepto, por supuesto, para el lector de Gara, aquí en nuestro territorio. Entonces, sí, la pena es que lo poco que nos llegue sean esos chispazos siempre tiene que ver con violencia y con muerte, ¿no? Cuando ocurren otras cosas y cuando hay muchas formas de luchar, ¿no?
Bueno, una de las cosas que más nos ha gustado del libro es que a la vez que nos vas contando lo que está pasando, nos das unas dosis de historia que nos ponen en antecedentes, ¿no? Y que nos ayuda a entender cómo está la situación. Y sobre todo, otra cosa que me parece que también que es fundamental, le pone rostro. Eso de lo personal es político, lo encontramos en cada uno de los interlocutores y de las interlocutoras con las que te encuentras.
De eso se trata al final. La información general está en Wikipedia. Uno mete Baluchistán y en Wikipedia tiene las líneas generales, culturales, antropológicas, históricas, políticas, etcétera. Pero claro, luego, como dices, esa gente tiene cara y tiene nombres y apellidos. Entonces, yo creo que la labor de un reportero es, pues, viajar al terreno, hablar con la gente, darles voz e intentar construir un relato global a partir de ese coro de testimonios, ¿no? Que es siempre el desafío para nosotros, o por lo menos para mí.
Sí, y encontrarte con gente y no sentir que has perdido una entrevista, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces y tú también tuviste esa sensación.
Sí, bueno, es que el libro empieza con un fracaso. Es como si uno está en Sierra Maestra, en Cuba, y le dicen que le han conseguido una entrevista con un tal Che Guevara. Y dices, bueno, vas a ver quién es ese tal Che Guevara. Pero bueno, ya que han insistido tanto, pues le entrevistaré. Y es lo que me ocurrió en mi primer viaje. Entrevisté al que realmente, bueno, al que era el Che Guevara de los baluches. Es la máxima figura histórica, política, tribal, ideológica de este pueblo en su historia moderna, ¿no? Y no entendí la magnitud del personaje hasta mucho después. Mi disculpa, si la hay, es que en mi primer viaje lo que había de Baluchistán prácticamente era nada. Entonces, saber quién era este señor, Gervás Marí se llamaba, pues era complicado, ¿no? Y luego, por supuesto, hice mis deberes. No pude volver a entrevistarle. Murió en 2014, yo lo entrevisté en 2009. Pero como digo, después de ese primer capítulo, desde ese primer encuentro, quedaba todo por contar, ¿no? Después de ese fracaso, era cuando uno realmente se tiene que poner las pilas y dice, bueno, a ver, vamos a empezar otra vez y vamos a hacer las cosas bien, ¿no?
Me resultó tierno, fíjate.
Sí, yo creo que nunca me arrepentiré lo suficiente
de no haber rascado más, ¿no?
De mi estupidez y de perder el tiempo
tomándote
o yo qué sé.
Decía al principio yo que nos ibas a ayudar a vislumbrar un poquito entre la nube y el polvo que están dejando las bombas en los posibles escenarios que se presentan para Oriente Próximo, pero para Oriente Medio también, para ese Medio Oriente que también afecta a los baluches, porque estamos hablando de Irán también, ¿no? ¿Qué crees que es lo que puede pasar?
Pues sí, yo creo que estamos todos en shock desde lo de Gaza, desde la masacre en directo que estamos viendo. La hemos dejado de ver porque ahora se ha desplazado el foco, se ha abierto más. Quiero decir, lo de Gaza sigue ocurriendo, siguen matándolos a centenares diarios casi. Pero claro, ahora es Líbano, ahora es Irán.
¿Y Cisjordania?
Sí, y Cisjordania, bueno, claro, esa es otra película, ¿no? Y bueno, la impotencia es, vamos, creo que es compartida, ¿no? Por todos. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Alguien va a hacer algo? ¿Alguien puede hacer algo? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a escalar? Yo estos días, desde lo de Irán, tengo en mente a los pobres iraníes, que es el país en el que estoy vetado, al que más pena me da no volver, sobre todo porque los iraníes son fantásticos, todo aquel que haya ido a Irán lo confirmará. Y en un país que está sufriendo unas sanciones económicas, una situación dramática, pues ahora si atacan ya el monocultivo, que es el petróleo y el gas de Irán, a esa gente la van a mandar a las cavernas, ¿no? Me acuerdo mucho de los pobres iraníes, sometidos por estos clérigos y a la vez pagando el pato, y ahora pues se van a convertir en la víctima colateral de la locura israelí. Sí.
Sí. ¿Y los baluches iraníes?
Y los baluches iraníes, ni qué decir, ¿no? Los baluches que viven en la región o en la provincia de Irán más subdesarrollada, más castigada por la pobreza, por el analfabetismo, es decir, la provincia de los récords en negativo.
Y sin embargo, con una capacidad de extractiva increíble.
Gas y la costa del
Índico. Y la costa del Índico, que es un paraíso.
Un paraíso, una vez más, a las puertas del Golfo Pérsico, que está otra vez en el punto de mira. Están estos días los analistas hablando de que si se cierra el estrecho de Hormuz, pues veremos lo que pasa.
Pues lo vamos a dejar así, en que veremos lo que pasa, y a todos y a todas, aunque no os sintáis impelidos a bucear en la historia del pueblo baluche, sí os recomendamos Una trinchera en Marte, porque además de un buen periodismo, es un estupendo ejercicio de periodismo narrativo que de verdad os va a hacer disfrutar de la lectura. Benetan, mil esker.
Gracias a ti, Vigo. Eskerrik asko.